Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, Mediacenter, Ciudad Deportiva de Paterna, Rafa Villarejo. Hola, Rafa.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pedro Zamora. Hola, Pedro, muy buenas.
Muy buenas.
Iván Herraiz. Hola, Iván.
Hola, hola.
Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, muy buenas.
Muy buenas.
Dice Carlos Corberán que se debe soñar con una victoria en el Bernabéu.
Siempre debe soñar cualquier equipo en ir a por un partido y en conseguirlo. Ese es el objetivo y ese es el foco nuestro, aun siendo conscientes del rival, del nivel que tienen, del momento en el que están, pero centrados en nosotros, en hacer un gran partido y ojalá podamos conseguir ese resultado.
Villarejo, te dejo para el final. ¿Veis alguna posibilidad?
Difícil. Yo no puedo cambiar de opinión. Ayer a esta hora decía que yo, para mí, el Real Madrid, si no tiene un accidente, va a ganar la Liga y la Champions, y creo que se está enfrentando a no solo el mejor equipo del mundo, sino además a un equipo que está en un gran momento de forma, como demostró el pasado domingo en el Clásico.
La palabra es esa, soñar. Yo creo que solo un pensamiento irracional puede hacer que el Valencia gane mañana en el Bernabéu, en un partido que debe ser fantástico y en el que, si el Valencia quiere ganar, lo normal es que su portero, en este caso Julen, sea el mejor del partido.
Yo sueño con que compita y no salga escaldado del Bernabéu, solo con eso.
Pues firmo debajo de Fermín. Yo también sueño con eso, porque lo demás es ir un poco a mundo de ficción. Es cierto que el referente y las preguntas a Corberán de esa respuesta que acabamos de escuchar eran evidentemente el precedente más próximo. Y el precedente más próximo, yo creo que el año pasado, si hubieras hecho esa misma pregunta, que seguro que la hicimos, no la hiciste, en la previa de la visita al Bernabéu, en el mes de abril del año pasado, seguramente que habría un copia y pega de lo que estamos diciendo ahora. Y ganó, pero evidentemente es más un milagro que nada, así que yo también sueño con no salir escaldados mañana del Bernabéu.
Yo tengo muy mala memoria, pero yo creo que aquello fue defensa de 5 y Max Arons y Jesús, sí, Vázquez.
Y con muchas bajas.
Sí, sí.
No estaba Enzo Valencia, sí, sí, sí. No estaba Rioja, no estaba Gallá.
¿No estaba Enzo? Y que se acaba...
No estaba Enzo,
se
¿eh?
Se acaba el balón en
pero estaba Mosquera. No, pero estaba Mosquera.
Se dedicó a contragolpear, no sé si recuerdas el partido.
Tómatelo como que somos abuelos cebolletas que nos metemos con el joven. No, no te lo tomes como una cosa personal.
Me lo tomo, es divertido, es divertido.
Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, con Javi García, los mandos técnicos, esto es, y mucho más, Deportes COPE. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Disfruta en el auto de los días Peugeot Profesional, con descuentos increíbles en toda la gama y entrega inmediata. Visítanos en Paterna, Benissanó y en edauto.com. No lo dejes pasar, unidades limitadas. Peugeot Edauto, estamos cerca de ti.
Dos de la tarde, 34 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes, que no las únicas, que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, esta tarde rumbo a la capital del país. Mañana cita en la casa del líder, Rafa Villarejo, ¿con qué última hora en el equipo de Carlos Corberán?
Bueno, como dices, salen a las 6:30 rumbo a la capital de España. Es algo nada habitual en las previas de los partidos. Habitual cuando hay un partido a las 9 de la noche que viajen en el mismo día, pero imagino que Corberán piensa que estén recogiditos, que haya una concentración máxima ya desde esta misma tarde, y por eso ha decidido adelantar el viaje hacia la capital de España. Con buenas noticias, lo contábamos a primera hora de la mañana en nuestras redes sociales, Javi Guerra y Lucas Beltrán han entrenado con el grupo y estarán en la convocatoria, así que buenas noticias para Carlos Corberán, que seguirá teniendo a los mismos cuatro lesionados que tenía en el último choque en el derbi ante el Villarreal, es decir, no viajan Ugrinić, Fulquier, Ramazzani y Diakabi, son las bajas para enfrentarse al Real Madrid. Luego hablamos de las pruebas y del posible 11. Luego hablamos también de las palabras de Corberán en la sala de prensa que tiene que ver con el equipo de Xavi Alonso. Pero antes, como aperitivo, Corberán hablando de cómo espera que su equipo afronte esa visita al Bernabéu. Se ha puesto muy en plan político para hablar de esa palabra tan de moda que es resiliencia. A ello añade también otro adjetivo, Corberán, insisto, para enfrentarse mañana al equipo del Real Madrid.
Nosotros cada partido lo preparamos con la máxima ilusión, convencidos siempre de nuestras posibilidades porque el equipo las tiene, centrados en hacer un partido muy bueno en defensa porque el Madrid te lleva que tienes que jugar, tienes que defender muchos momentos y tienes que defender bien, pero que nuestra capacidad defensiva no merme nuestra capacidad ofensiva, porque tenemos que ir con la personalidad para poder atacar. Al final te diría dos adjetivos, te diría ir con o tener resiliencia y tener mucha personalidad. Resiliencia porque el Madrid te lleva a que tienes que defender muchos, muchos momentos y tenemos que ser, además de estar organizados, tenemos que ser fuertes y ayudarnos mucho para manejar bien esos momentos. Y que eso no reste la capacidad y no reste la personalidad para imponer momentos de fútbol, para llevar al Madrid también a defender y no solo atacar.
Resiliencia y personalidad, los conceptos de Carlos Corberán, de puertas hacia adentro para que su vestuario, para que su equipo trate de dar la campanada, de nuevo, como hiciera la temporada pasada, en el Santiago Bernabéu. Enseguida ampliamos la información en torno a este partidazo y abrimos, como siempre, el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, así como escuchar la última hora del rival del Real Madrid, escuchar a su entrenador, Xavi Alonso, que ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación en la previa del encuentro y ha hablado del Valencia y de su entrenador, y escuchar qué más ha dicho, qué más destacamos desde el Mediacenter de la Ciudad Deportiva de Paterna, de lo dicho por Carlos Corberán. Antes, en el Levante, luego hablaremos de la Copa, victoria no sin sufrimiento, anoche en Los Arcos ante el Orihuela Club de Fútbol. Antes, en portada, miramos lo próximo. Recuerdo, será domingo 2 de la tarde en el Ciudad, frente al Celta de Vigo. Pedro Zamora, el entrenador, pierde al capitán para varias semanas.
Sí, esperemos que no sea el mes y medio que ha dicho Calero y que sea un poquito menos, que es lo que esperan en el entorno del jugador, que parece que hoy ha tenido mejores sensaciones que las de anoche y que pueda estar, va a luchar por ello. El objetivo un poco ahí en la cabeza de Pablo Martínez es poder estar, digo poder, veremos si es así o no, para el derbi del 21 de noviembre en Mestalla contra el Valencia. Eso sería pues 3 semanas contando justo desde...
Esguince de tobillo.
Desde hoy, sí, porque lo que tiene es un esguince de tobillo, un problema ahí en los ligamentos. La acción es muy rápida, sale en el 65 Pablo y en el 80 tiene que ser sustituido porque él va a taponar un balón lateral, tapona bien y en la acción cae, se tuerce el tobillo. Yo en ese momento me pareció que era el tobillo, pero claro, luego muchos gestos de dolor, salen las asistencias, le empiezan a tocar la rodilla, le empiezan a hacer pruebas en la rodilla, él se toca la rodilla y
la rodilla
ahí,
operada.
Claro, yo ahí me temí lo peor porque pensé, digo, a ver si va a ser la rodilla operada en marzo del 23. Afortunadamente no, enseguida me dijeron luego en Orihuela que era solo el tobillo, salió vendado, cojeando, tuvo que ser ayudado por algunos compañeros para subirse al autocar, esta mañana bien prontito pruebas. Se queda en eso, en una lesión de ligamentos del tobillo izquierdo, y lo dicho, pues alrededor de un mes de baja, esperemos que sea un poquito menos. Al margen de Iván Romero, tampoco van, al margen de Pablo Martínez, no van a poder estar ni Iván Romero, que sigue con esa lesión muscular, ni Oriol Rey, que afortunadamente hoy ya ha estado en la Ciudad Deportiva una vez, va superando poco a poco esa gastroenteritis aguda que me cuentan le ha hecho perder varios kilos de peso.
Y atención, levantinistas, a esto. Protagonismo en Copa para Spi, doblete, dos golazos, dos buenos goles de Spi para darle la victoria anoche en Los Arcos al Levante frente al Orihuela. Mucho levantinista pidiendo desde hace tiempo, además, más minutos para Spi. Y hoy le habéis preguntado a la Ciudad Deportiva de Buñol, a quien es el responsable de precisamente dárselos o no dárselos, a Julián Calero.
Ya sabes que el año pasado aquello del Calero saca Spi fue tendencia en la grada del Ciutat, tomado a guasa al final, cuando subió el equipo y que el propio Calero entonaba esos cánticos del Calero saca Spi. Pero hoy la pregunta era, ¿qué necesita Spi después de haber marcado dos goles para poder entrar más en la rotación? Ya no sé para ser titular, sino para entrar en la rotación. Y Calero, después de enumerar todo el trabajo que, en su opinión, está haciendo el cuerpo técnico con Carlos Spi, tanto a nivel físico como mental, como construir un futbolista joven, porque lo es Spi, en un jugador profesional, ojo, porque mira lo que ha dicho Calero.
Hombre, somos un poco tontitos, pero no mucho, ¿eh? También tenemos ojos y vemos. Y si no vemos algo, será porque estamos aquí dentro todos los días y somos los que tenemos la capacidad de poder tomar decisiones en función, siempre por el bien del equipo. Si yo veo que el bien del equipo es poner a Spi todos los días, no, que nadie se lo dude que lo haré. Que nadie dude que lo haré.
Más claro el agua. Es que yo con esto estoy con los entrenadores.
Tampoco, o sea, cansado, ¿eh?
No, claro, pero yo es que lo tengo muy claro. No conozco algunos, ¿eh? Los entrenadores tienen todos sus manías, como las tengo yo, que tengo, pero vamos, para no acabar. Pero saber que puedes meter a un jugador y vas a ganar un partido y no hacerlo, a mí eso me cuesta creerlo. Y los datos están ahí. Calero, pues no cree en Spi tanto como para ponerlo. Pero también te digo una cosa, Hugo. Es verdad que Spi tuvo decenas de ofertas para salir en segunda división este pasado mercado y él decidió que no quería salir y el Levante le empujó a salir, le explicó que tenía que salir, pero él decidió que no. Pero tampoco veo yo a 7 equipos de primera detrás de Spi. Tampoco nos confundamos. Yo creo que Calero se puede equivocar, pero los datos de Calero con el Levante nos empujan a pensar que tampoco está tan equivocado.
Para mí se equivoca en rueda de prensa Calero, porque luego ponerlo o no ponerlo está a
juicio
suyo.
No, yo estoy hablando solo de eso.
Para mí hoy se equivoca categóricamente con un futbolista al que deja en una altura, además que es tu jugador, en una altura un poco baja.
Pero,
¿por? No, porque al final, fíjate, la reacción al escuchar el corte es casi de risa, lo ha dejado muy claro, pero yo creo que Calero debe proteger a sus futbolistas, y el primero es Spi, que se ha convertido entre los cánticos de la temporada pasada y las palabras ayer de Calero un poco ahí en una referencia casi de risa, y al final es un futbolista que viene a marcar dos goles ayer y que te puede aportar mucho.
No, si Spi lleva un globo que no te lo pueden imaginar, ¿eh?
Pero que parece que no le preocupa a Calero
nada
a sus jugadores.
Montamos aquí
en su momento con Corberán, cuando señaló 4 o 5 nombres explicando una acción táctica. Yo consideré que en su momento sí que lo señaló, pero que hablamos mucho de ello. Y aquí esto me parece más grave de Calero,
bueno,
que lo que dijo Corberán.
Mira, Calero, por contextualizar, Calero el primer día que llegó vencedor dijo que le había cambiado la vida, como diciendo, no, este futbolista no tenía la vida que debía tener y nosotros le hemos cambiado la vida. Lo dijo Calero, no lo dije yo. Pero es que hoy ha dicho que Iker Losada no llegó bien físicamente, que no estaba fino. Es decir, por no decir, lo voy a decir yo, por no llamarle gordo. Es verdad que venía de una lesión y no sé qué. Se utiliza el eufemismo del fino. Con Maturro ha dicho 3/4 de lo mismo. O sea, Calero es así, nos guste o no nos guste, pero es que lo ha explicado. Pero que no es una fijación con Spi, es que hoy, en la misma rueda de prensa, ha dicho más o menos parecido de Iker Losada y de Maturro, de otros dos.
Luego hablaremos más de este Levante Celta, de Calero, destacaremos lo que ha dicho en sala de prensa, del posible 11 del Levante, y recordaremos las bajas, que tiene bajas para este compromiso liguero el domingo en el Ciutat. Baloncesto, llegó la quinta victoria en 8 partidos, que se dice pronto, de Valencia Basket en la Euroliga, 80-78 ante Dubai Basket, con remontada incluida, Fermín.
Sí, porque en el minuto 23 iban 10 arriba los árabes, aunque vuelvo a decir, me choca decir esto en la Euroliga, pero el conjunto Dubaití iba 10 arriba con un gran Bertans en ese momento, un ex-NBA. Valencia Basket, con esas 5 victorias, se pone quinto de la Euroliga. Y sobre todo la sensación de solidez, ¿no? Porque ayer fue un partido complejo, un partido en el que el físico de Dubái con su defensa no te permite estar cómodo, te provoca 12 pérdidas en la primera mitad, luego solo 6 en la segunda. Y a mí me gustó mucho Valencia Basket, que ayer en un partido, en un escenario en el que sufre, en el que no está cómodo, con esos cambios defensivos que como decía Pedro Martín, ¿no?, colapsaron un poco al equipo en lo ofensivo. El caso es que ayer el equipo tiene muchos jugadores que van dejando un goteo de acciones importantes, no solo atrás, que es donde se produjo el gran cambio, sino canastas de Badio, luego Cameron Taylor en plan líder, porque metió varias canastas de líder, ¿no?, para lo que ha venido, pero de un líder así aparentemente silencioso, se fue hasta los 19, y luego Omari Moore, que estaba desaparecido en el partido, aparentemente, porque atrás son jugadores que siempre te dan, creo que es la gran diferencia respecto al año pasado. Omari Moore de repente dice, las dos últimas pelotas, con aclarados, con la presión que eso supone, se las juega, mete dos canastones increíbles y luego pues a sufrir en defensa con esos dos tiros, uno que tiró Bacon y luego una que le regalaron los árbitros porque pidieron una falta de Costello, a falta de un segundo, y Bertans pues haciendo una pirueta no la metió y se quedó la victoria en Valencia. Me quedo con las palabras de Pedro Martínez, no solo ensalzando el esfuerzo defensivo, sino también la ayuda del Rocha Arena. También pidiendo que no tarden tanto en conectarse.
Le ayuda en el último cuarto.
En el último cuarto.
Pegó un palito los tres primeros.
Sí, sí, lo matizó él ayer decir que en el Rocha Arena había 10.462 espectadores, que me parece una pasada. O sea, que ya la media, demos por hecho de que aquella salvajada con Gustavo Juan Roch tenga 10.400 espectadores en un jueves a las 8:30 de la noche, creo que tiene un mérito increíble. Pero eso sí, yo creo que Pedro Martínez vino a pedirle un poco a la gente que no tarde tanto en enchufarse.
Crec que hem pressionat molt bé la pilota, els hem provocat que tinguin pèrdues des de la nostra agressivitat defensiva, sí, sí, i crec que ha sigut decisiu, i sí, sí, crec que hem tingut un canvi de ritme defensiu que ha anat molt bé. I després també la resta ho ha fet, que jo crec que els tres primers quarts hem notat una mica de fredor amb el Roig Arena, diguem, no? No hem notat l'energia de l'altre dia, i en canvi en l'últim quart sí, no? I llavors pues, la guinda ha sigut l'energia que ens ha donat l'afició amb el darrer quart, que ha vingut també donada per aquestes recuperacions que hem tingut, no? No se sap mai què és primer, no?
Lo próximo será el domingo, también como local ante San Pablo Burgos, con o sin el nuevo fichaje, Fermín.
Pues mira, Hugo, yo le acabo de dar a la web de la CB y en teoría está la lista de 14 jugadores disponibles para el partido del domingo a las 6 de la tarde contra Burgos y no aparece Braxton Kay, pero lo hemos consultado con el club y ya está validada la ficha. Es decir, aún no aparece en la web de ACB, pero Valencia Basket tiene la comunicación de la liga que el jugador puede ser convocado y alineado. Yo lo veo difícil, porque ayer Pedro en la rueda de prensa habló de elemento extraño. Ahora empieza nuestro momento para adaptarlo.
Y os quejáis de Calero.
¿Sabes? Elemento extraño.
No, si de Pedro también me quejo.
¿Sabes? Elemento extraño.
Solo me vale Corberán.
Pero, en cualquier caso, lo que está, el papel de Valencia Basket, la documentación, todo el trabajo burocrático, ya está tramitado, ya está aceptado, ya está validado. Y ahora es una cuestión de que Pedro Martínez, que ayer tampoco alineó a Sergio de la Rea, y Yankuba Sima, que sigue, pues eso, con la cuenta atrás de su vuelta, vamos a ver qué hace. Yo creo, me parece pronto, oyendo lo de cuerpo extraño, de que vaya a ir convocado. Pero Pedro Martínez ya en algunas de estas ya nos ha jugado ahí un poco a sorprendernos.
Y no te muevas porque cerramos la portada con baloncesto femenino, con Valencia Basket. El equipo de Rubén Burgos tiene cita con la competición doméstica en este caso.
Sí, a las 6 otra vez. Doble domingo, doble ración de baloncesto en Taroncha, en el Rocha Arena. Reciben a las 12:15, jornada de Liga Femenina Endesa, al Estudiantes. Vamos a ver la puntería cómo está, porque estamos pasando de estar por debajo del 40 en Liga Femenina Endesa y en cambio en Euroliga, que en teoría es mucho más complicado, rindiendo a mucho mejor nivel en ataque.
2:48 de la tarde, hechas las presentaciones, todavía hay más, en nada, en 60 segundos y hasta las 3:30, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deporte, deporte, deporte.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta el 31 de octubre. 8 años de garantía Peugeot Care. Condiciones en Peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? TractoresValencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. TractoresValencia.com.
Vive la ilusión de la Lotería de Navidad en Manises. 7 gordos de Navidad y 48 grandes premios nos avalan. Este año en Manises vamos a por el octavo gordo de nuestra historia. Busca tu décimo en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Diez minutos para las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes Cope. Retomamos la información del Valencia. Mañana sábado, 9 de la noche, Santiago Bernabéu frente al Real Madrid con las 4 bajas de las últimas semanas. Mediacenter, Ciudad Deportiva, Rafa Villarejo.
Sí, con esas 4 bajas, Sugrinis, Fulquier, Ramachani y Diakabi. Vamos a ver quién entra del filial. Esta mañana han repetido los chavales de la Copa, los chavales que jugaron el otro día ante el Maracena, Panach, Otorbi, Rubén Iranzo y Lucas Núñez. Esta tarde viajan a las 6:30, así que todavía no conocemos la convocatoria, pero son buenas noticias, como decíamos al principio, porque ha recuperado a 2 titulares. El último choque en el derbi, la derrota ante el Villarreal, como son Javi Guerra y Lucas Beltrán, así que buenas noticias para Carlos Corberán, para ese viaje, como digo, esta tarde, 6:30, rumbo a la capital de España.
Vámonos precisamente hasta allí, a COPE Madrid. Melchor Ruiz, cuéntanos novedades en el equipo de Xavi Alonso.
Bueno, un Real Madrid que ha realizado hoy su tercera y última sesión, preparando la visita mañana del Valencia al estadio Santiago Bernabéu. 3 bajas va a tener Xavi Alonso de cara al compromiso: Carvajal, Rüdiger y Álava. El nombre positivo estrena Alexander Arnold, que ya ha entrado en convocatorias, pero que podría tener mañana sus primeros minutos. Incluso no se descarta una posible titularidad. Y al margen de lo estrictamente deportivo, hoy Xavi Alonso ha dado rueda de prensa antes del entrenamiento. Y ahí ha dejado absolutamente zanjado, como veníamos contando anoche en el partidazo, el asunto de Vinicius después de que el brasileño pidiese disculpas. Por cierto, no va a haber ningún tipo de represalia para Vinicius. Y por otra parte, a la 1:30 hoy en el Estadio Santiago Bernabéu, Mbappé ha recibido la bota de oro.
Enhorabuena, gracias Melchor. Este es Xavi Alonso hablando del Valencia de Corberán.
El Valencia el año pasado ganó en el Bernabéu. No podemos relajarnos, tenemos que respetar mucho. Corberán es un entrenador que prepara bien a sus equipos. El Valencia tiene calidad, tiene jugadores buenos. O sea que partido con alerta, porque después de una gran victoria a veces bajas un poco el pistón y no queremos que eso suceda.
Comando Paterna, Rafa, Iván. Iván, Rafa, posible 11 para mañana.
Pues como venimos contando en los últimos días, hoy Corberán no ha sido muy claro en cuanto a pruebas se refiere, pero como venimos contando en los últimos días, Corberán medita prácticamente repetir el 11 del partido contra el Villarreal. De hecho, lo repetirá si Beltrán está en condiciones para jugar el partido de mañana. Hoy ha sido la única sesión que ha completado durante la semana Beltrán y por tanto ahí está la duda, porque viene arrastrando esa molestia en el empeine desde el partido contra el Villarreal. Eso sí, hay cambios en cuanto a las posiciones de los jugadores. Empezamos a relatarlo. Julen Aguirre-Zabala en portería, línea de 4 atrás. Insisto, línea de 4 atrás, como contamos ayer, con Thierry, Tárrega, Copete y José Luis Gallá. Centro del campo con Javi Guerra y con Pepelu. Banda derecha para Diego López, a pierna natural. Banda izquierda para Luis Rioja, también a pierna natural. Beltrán si está bien y arriba como referencia ofensiva Arnau Danjuma. En caso de que no esté bien Beltrán, hoy la prueba ha sido Dani Raba para poder entrar de inicio mañana en el Bernabéu.
Villarejo, ¿algo que decir?
Nada más, que está inmaculado lo que acaba de contar el compañero.
Pues aprovecho, ¿qué más destacas de lo dicho por Corberán?
Bueno, pues hoy, y me temo que va a ser habitual en todas sus comparecencias de prensa, salvo que esto cambie mucho y rompa a ganar muchos partidos Corberán, la pregunta que ya se hizo en la previa del partido de Copa respecto a si se siente respaldado, cambiando un poco el enunciado, pero al final... el contexto de la pregunta va un poco en la línea de si se siente respaldado, si siente que está jugando en un ultimátum, si el fracaso mañana del que hablaba Fermín al principio, es decir, que te toquen la carita y te vengas con un saco de goles del Bernabéu, podría hacer crear dudas en cuanto a la figura de Corberán. Le han preguntado al técnico sobre su futuro y ha sacado el capote. El otro día ya dijo que se sentía respaldado desde que llegó y como el día primero que llegó al Valencia. Hoy ha toreado un poquito más la pregunta cuando le han preguntado sobre su futuro en el banquillo del Valencia.
Yo no entendería que un entrenador del Valencia esté pensando en lo que va a pasar en 2 semanas. Yo el respeto que tengo por mi trabajo y mi profesión es tan grande y el compromiso más aún, que me centro en preparar el partido mañana dejándome la vida en ello.
Bueno, en torno a esto, nosotros no hemos sacado este debate a la antena porque la información que tenemos y hemos defendido desde el primer momento es que no hay debate. Quiero decir, que no hay... Sé que hay mucho run-run, como es lógico, después de los últimos resultados, y seguramente, insisto, será que se impone la lógica, porque siempre ocurre así en el mundo del fútbol, pero la información que tenemos es que, y el otro día uno de los compañeros que está ahí sentado a la mesa me preguntaba en la redacción, la pregunta que seguramente le traslada en la calle es, si le meten un saco de goles en el Bernabéu y palma con el Betis... Y la información que tenemos es que nada de nada, que no pasará nada con Corberán, que hay crédito suficiente y que Corberán va a seguir. Claro, si me rizas el rizo y dices, ¿y si pierde 10 partidos? Yo te diría a día de hoy es que Corberán también va a seguir, aunque pierda 10 partidos. Pero sería jugarse.
¿Seguidos?
Yo a 10 partidos... A 10 partidos, no sé, la información que yo tuve la semana pasada, antes del partido de Copa del Rey, el ejemplo que me pusieron es, si pierde en Copa contra el Maracena, si pierde en el Bernabéu contra el Madrid, y si pierde contra el Real Betis Balompié en Mestalla, sigue Corberán. Y si pierde contra el Levante en el derbi después del parón, al 99% sigue Corberán. O sea, esa era la información metiendo la eliminación de la Copa del Rey. En caso de que se diera. Lo que pasa es que lo que dice Villarejo es cierto. No lo hemos tratado aquí en Deportes Cope porque nuestra información siempre ha sido esta, que no hay debate en torno a la figura de Corberán dentro del club a esta hora de la tarde y sobre todo fiándonoslo a los partidos que acabamos de decir. Pero es cierto que también posiblemente tendríamos que haberlo trasladado a la antena a unas sabiendas de esta información. No el debate en sí, que se puede debatir, cada uno tendrá su opinión, si tiene que correr peligro o no el cargo de Corberán en caso de seguir acumulando malos resultados. La información de puertas hacia adentro es la que se viene confirmando y la que venimos tratando en COPE, que es que Corberán sigue siendo amo, dueño y señor de la parcela deportiva del club. Ahora, la salvajada que ha dicho Villarejo, a 10 partidos, 10 derrotas consecutivas, yo ahí ya no, yo digo lo que sé. Seguramente esté con Villarejo. Seguramente, ni aun con esas derrotas, no digo que no corriese peligro, pero que no iría a la calle.
No, yo, que como siempre, tengo que matizar porque la gente no nos conoce tanto y yo lo digo para que el que va en el taxi lo entienda. Yo me quito el sombrero ante la información y la defenderé con un lanzagranada si hace falta. Pero claro, estamos hablando, tengo aquí el calendario delante, de que si el Valencia pierde los próximos 10 partidos, nos vamos a 9 de Liga y el de Copa del Rey, de la eliminatoria de principio de diciembre. La siguiente no sé ni cuándo es, pero creo que nos estaríamos yendo a perder todos los partidos de aquí hasta el 20 de enero. Me parece...
Tampoco te vayas tan lejos.
A ver, una cosa. Que yo he dicho 10 partidos, por decir, dicho 8.
Pero
decir,
yo la información creo y la defiendo. Pero que son 10 partidos
lo que
son muchos.
Dejar ver,
eso es lo que quiero decir yo.
Claro, lo que quiero es trasladar la información de que ahora mismo no hay debate, no hay cuestionamiento, y esa es la sensación un poco, que pierda 8, 10 o 12 y tal. Ahora... que ni Hugo, ni Zamora, ni Iván, ni Fermín, ni un servidor, estamos locos como para saber que alguno ya llevamos un tiempito en esto, que después, esto lo puedes decir con la boca más grande que te quepa.
No, y te lo puede, y después... te lo pueden decir fuentes directas de la, de la situación, y que se vean el toro encima y que les quemen las manos. Eso está claro. A mí el mensaje que se me llegó a trasladar es: hay que llegar al mercado de invierno, y al mercado de invierno va a llegar Corberán. O sea, que eso que se ha hecho de temporadas anteriores, sin ir más lejos la pasada, cargarse al entrenador un 23 de diciembre y el 1 de enero, 2 de enero, traerle fichajes al nuevo, es decir, no dárselos al que empezó el proyecto, sino al que lo heredaba, eso en este caso,
eso no va a pasar.
En la cabeza de ahora mismo de las personas del club que deciden, está en darle esas mejoras que son conscientes dentro que hay que darle, a este entrenador, no a otro.
Hay una diferencia, yo creo, con respecto a lo que decía Rafa, de ya conocemos los que llevamos mucho tiempo esto de cuando ratifican a un entrenador es para echarlo dos semanas después. Yo creo que aquí hay una gran diferencia, y es que Corberán es el eje angular del proyecto, y que al final viene Ron Gurley, que también es, muy pro Corberán.
Vaso conductor.
Claro, entonces, pero pese a esto, pese a que no haya debate dentro del club, yo entiendo que sí que haya debate fuera del club, porque si el Valencia no puntúa ni contra el Madrid ni contra el Betis, habrá hecho un peor arranque que la temporada pasada con Baraja. Entonces yo entiendo que la gente pueda poner el piloto rojo de decir, de verdad, o sea, si el Valencia pierde, no vayamos a 10, 5 partidos consecutivos y tenemos peor arranque que la temporada pasada, no se va a hacer nada. Bueno, yo entiendo que la gente tenga esa duda.
Teniendo en cuenta que a Baraja, desafortunadamente para él, no se le echa o se le despide. Hasta era 23
de diciembre. No, 23 de diciembre es cuando se anuncia la llegada de Carlos Corberán. Baraja es igual un día o dos antes, que es cuando viene de perder Valladolid, si no me equivoco,
sí,
el último partido.
Corberán fue la misma noche de Nochebuena.
De Nochebuena, ¿no?
La mañana y fue
claro, yo tenía en la cabeza que era Nochebuena. Se despida el 23 y el 24.
Yo antes de que Villarejo me pegue el rejón, yo sigo pensando que Corberán es la persona que tiene que estar al frente del equipo, pero que lógicamente yo entiendo que la gente se pueda desesperar si el equipo pierde muchos partidos y no tiran a Corberán, porque yo creo que milagros no se van a dar todos los años.
Yo lo que pasa es que de momento lo que veo a la gente, que estoy de acuerdo contigo en la afirmación, yo lo que veo a la gente, al valencianista de a pie, al que acude, los más de 40.000 que veo cada fin de semana en Mestalla cuando juega de local, es apuntar a los jugadores.
Sí, alentado también por un sector del entorno. Pero de la encuesta que yo hice el otro día,
Eso es tu opinión. Yo hablo de información. La información es que en Mestalla a Corberán no se le ha cantado ni se le ha pitado. Otra cosa es quién lo aliente, quién haya detrás, la manipulación informativa, lo que quieras ya tú a nivel opinativo decir. La información es que a Corberán hoy no se le ha señalado. Que haya en foros futbolísticos de propios aficionados la opinión de que Corberán no da con la tecla, de que hay gente a la que no le gusta el fútbol de Corberán, que no le gusta que se empecine en el sistema, en Rioja a la derecha. Eso en los debates futbolísticos no hace falta ser Sherlock Holmes para saber que en el valencianismo hay gente que opina, mucha gente, que Corberán no está dando con la tecla, que sí que dio la temporada pasada. Pero yo digo, a nivel ambiental, a nivel de entorno, no se ha apuntado todavía a la figura de Corberán. ¿Verdad? Que eso puede llegar... Si pierde en casa contra el Betis después de perder en el Bernabéu contra el Real Madrid, sí, porque esto es un sálvese quien pueda. Y aquí puede ir por el aire todo el mundo y puede ser señalado todo el mundo. Ahora, la información es que hoy a Corberán el entorno mayoritariamente no está señalando, está señalando, acusando a los jugadores, a la directiva, como siempre. O sea, quiero decir que Corberán en ese sentido está de momento escapándose de la
sí,
quema.
Sí, no, ahora sí, yo lo introducía un poco porque hablábamos del medio plazo en caso
sí,
de
no,
que
en el medio plazo es que puede pasar cualquier cosa.
Lo digo porque la encuesta que hicimos a pie de Mestalla, nada más acabado sí. el partido, de 5 personas, había 2 de ellas y puede que 3... No que señalaran a Corberán como culpable, sino que decían la frase, bueno, habrá que empezar a mirar también al entrenador.
Sí, porque sí, claro, que no gane un partido.
Estamos sí, un poco total, en esa totalmente, fase. Yo sí que pienso que no se ha cargado contra Corberán todavía, pero que sí que empiezan a mirar.
Y totalmente, yo creo que Corberán todavía tiene el paraguas, amplio paraguas, de la proeza que consiguió la temporada pasada en apenas 5 meses salvar a un equipo que estaba muerto, que estaba en segunda división, que estaba defenestrado, que sí, que le ficharon a Max Arons, a Umar Sadik, sí, pero que estaba en segunda división. Y Corberán consiguió enderezar el equipo con números de Champions. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque esto le quema a todo el mundo. Ahora bien, yo os hago una pregunta a la mesa y a Villarejo, que está en el mediocentro de la Ciudad Deportiva Paterna. ¿Quién es hoy, mañana, pasado, el que se le acerca al oído a Ron Gurley y le dice habría que ir pensando en cambiar el entrenador?
Nadie.
¿Del club?
¿Quién?
Bueno.
¿Quién? ¿Corona?
No.
¿Corona va a dar el paso? No, digo hoy, Digo dentro de un mes, si sigue la mala racha de juego y de resultados, en 3 semanas, en 1 mes y medio, ¿Corona se va a acercar un día al despacho de Gurley y le va a decir, Ron, Corberán no va, Habría que ir pensando en un sustituto?
Yo no estaba pensando en Corona.
¿Javier Solís? Sí. ¿Javier Solís se va a acercar al despacho de Ron Gurley y le va a decir que hay que cambiar al entrenador?
No.
Tampoco. Bueno. Tampoco. Otra cosa es factores externos, satélites externos, que se le acerquen a Gurley y que le digan, Ron, ¿qué tienes entre manos? Que el entrenador no gana un partido, que aunque a ti te gustara mucho, que igual hay que cambiarlo. Eso te lo puedo comprar. De dentro del club, de este club que aprovecha la más mínima para meter la cabeza debajo de la tierra y que el problema lo resuelva otro, ¿me vas a decir que le van a ir a Ron Gurley a decirle hay que cargarse al que tiene las llaves del club? Vamos, vamos, mucho tiene que cambiar la personalidad de los que tienen tarjeta de visita en el club para dar ese paso. Para dar ese paso, que me parece que es un paso muy importante y que hay que tener mucha personalidad. Porque ¿sabes cuál es el run run que hay de puertas hacia adentro en el club? Lo que se palpa en el ambiente. No tiene las llaves del club Corberán. Pues Corberán que lo solucione. Y eso es la percepción que me da a mí, la sensación de, llámalo abandono, llámalo soledad, llámalo falta de protección. No veo al club, a los cargos ejecutivos del club, en una crisis tremenda, porque la crisis es tremenda de juego y de resultados, salir a proteger al entrenador, cuidar la previa de los partidos, cuidar el caldo de cultivo que se está viviendo en Mestalla con razón, contra el equipo, porque no le gana a nadie. No lo veo. No veo a Corona, que es director deportivo, salir en Dazón o en Movistar o en COPE a defender al entrenador. No veo a Javier Solís tampoco hacerlo. Lo hace Ron Gurley cuando le toca hablar, cuando lo sacan a hablar y contados con los dedos de una mano y nos sobran dedos. No veo al club en una tarea de vamos a mandar un mensaje a los medios de comunicación, trabajo de fontanería y llamar lunes, martes, miércoles, hay que sacar esto adelante, hay que seguir confiando ciegamente en este entrenador y en estos chavales. No lo veo, por lo menos a la cadena COPE esa llamada no se realiza. Y me da la sensación que a otros medios de comunicación o a la inmensa mayoría tampoco. Eso es trabajo también de club, y eso es trabajo de día a día. Y eso es trabajo de cuidar el producto y de cuidar a los tuyos. Ahora, si tú sientes que ha aterrizado aquí poco menos que un extraño y que a los 6 meses ha aterrizado otro puesto por ese extraño y entre los dos se ha dicho por activa y por pasiva desde donde mandan, desde Singapur, que son los amos, dueños y señores de las llaves del club en la parcela deportiva, si tú vives esa situación, tienes dos opciones. O subirte al carro y decir, no, y aquí estoy yo, soldado tuyo, y a remar. O decir, ah, sí, bueno, pues ya vendrán. Que es lo que se suele hacer mayoritariamente en el club en estos años. Y es lo que está pasando. Porque aquí todos tenemos entorno del club. Y todos tenemos la misma percepción. Todos. Y el problema con los jugadores, que lo resuelva Corberán. Y las comparecencias públicas, que las resuelva Corberán. y el problema médico, que lo resuelva Corberán. ¿O acaso el club ha instado al jefe de los servicios médicos a salir a dar explicaciones por las lesiones de Fulquier, de Urinic, de Diakabi? ¿El club ha protegido al entrenador? Ya da un, el director, lo has nombrado, has dicho Javier Solís. El director general ha dado un paso al frente, ha bajado al vestuario, se ha reunido en Paterna y ha dicho: jefe de los servicios médicos, buenas tardes, buenas tardes. Para no exponer más al entrenador, que aquí es el señor de la parcela deportiva, dicho por Singapur, te toca dar un paso al frente y salir en rueda de prensa. Y vas a explicar las lesiones. Lo mismo que hizo Corberán, pero lo va a hacer el jefe de los servicios médicos. ¿Lo ha hecho el club? Yo no he visto hacérselo al club. No lo he visto, ¿eh? No lo he visto. ¿Quién ha salido? Corberán. Y aún ha tenido que decir: asumo yo mi responsabilidad y digo yo los partes médicos. ¿Por qué? Porque sabe que está elegido como número uno y que alrededor nadie va a dar ese paso al frente. Y él, como además tiene la responsabilidad y el cargo de conciencia de decir: asumo yo ese rol, desde que fui a Singapur me reuní con el presidente, con el nuevo CEO de fútbol y con el director general, asumo yo las llaves del club en la parcela deportiva y si me toca a mí salir a dar la cara, salgo yo, hasta que algún día lo quemen a lo bonzo. Y por el camino nos limpiamos las manos. Para mí eso no es proteger al entrenador ni ser gente de club. Y dudo mucho que si no haces eso, luego tengas la desfachatez de acercarte al CEO de fútbol y decirle al oído: yo creo que habría que ir cargándose al entrenador. Dudo bastante que alguno asuma esa mochila.
¿Puedo explicarme?
Sí, sí, hombre, faltaría más.
Estamos todos de acuerdo, claro, es que hay cosas que no sé si se puede contar o no, pero bueno, por hacerlo así resumido. Estamos de acuerdo que Javier Solís intervino o supo o estaba en la primera línea de fuego para que llegara Corberán. Lo tenemos todos claro, ¿no? ¿Rafa? Sí, ¿no?
Sí.
Vale.
Ah, me pregunté a mí.
No, como no dice nada, lo tenemos todos claro, ¿no?
Sí, sí, vale.
Tenemos todos claro que en la famosa reunión de Singapur, el único que estaba junto a Corberán y que, lógicamente, no se enteró allí de que venía Ron Gurley, era Javier Solís, ¿no?
Sí, sí. Vale.
Y tenemos y seguimos teniendo todos claro que Javier Solís, en lo que él tiene que hablar con el presidente, con Kian Lim, mantiene una relación fluida. ¿Sí o no?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Claro, es que a mí me... Por eso digo que es el único. Es que a mí me parece que es la única persona...
Ya, pero déjame
no, no, no,
favor,
no. Déjame que acabe.
Acaba Pedro, hay tiempo.
No, acaba, es importante.
Se te olvide. Acaba Pedro.
Entonces, por eso digo que es la única persona a la que, si un día Kian Lim le llama para preguntarle no sé qué del nuevo estadio o de lo que sea, es la única persona a la que le puede decir: oye, no ganamos un partido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el entrenador? Y ahí es cuando el director general tiene la potestad de decirle lo que piensa al respecto del futuro del entrenador. Yo solo me refería a eso. Por eso creo que es la única persona en Valencia que yo sepa, que pueda hacer eso. La única. Las demás, vale, creo que no lo pueden hacer.
Me has hablado del camino inverso. Que vayan a buscarle a él.
Claro,
no
claro.
Que él vaya a buscar y a sugerir.
Sí.
Yo hablo de esa fotografía. De dar un paso al frente, ejercer con el cargo y decir: hay que ir pensando en un cambio de entrenador.
Pero si es que esto es muy fácil. O sea, no es muy fácil, pero si a ti viene tu jefe y te dice: Ron Gurley, un día cita a Javier Solís, aunque no sea su jefe directo, bueno, como lo queramos llamar, y le sienta y le dice: Javier, yo creo que Corberán no me gusta, creo que tal, no sé qué, yo he pensado en un relevo tal. ¿Tú crees que le va a decir no lo tienes? Le va a decir, y si le llama Kian Lim, ya ni te cuento. O sea, pero que eso pasa casi siempre, o por lo menos es la experiencia que yo tengo en los clubes de fútbol.
Villarejo.
A ver, yo solo quería hacer un matiz que a lo que dices, que sí, que está todo claro, pero... mira, tú dices...
A lo que digo yo, a lo que he dicho yo, a lo que
no,
dice
a lo que ha dicho
Zamora.
A lo que ha dicho Zamora. Si tú has llamado alguna vez a Solís... quiero decir, a lo mejor esto no se puede contar, pero yo lo cuento. Si tú has llamado alguna vez a Solís, ¿sabes lo que te contesta Solís?
Sí, sí.
A mí, de fútbol, no me hables. De fútbol, no me hables.
Cacahué.
¿Tú crees que él... Primera, ¿tú crees que Peter Lim o Kian Lim van a llamar a Solís para hablarle de Corberán? ¿Para qué metieron a Ron Gurley? Para no preguntarle nunca a Javier Solís por Corberán. Quiero decir, eso que tú estás diciendo no va a ocurrir. No va a ocurrir. Entonces, el único que tiene la llave aquí es Ron Gurley. Nadie más. Entonces, nadie va a ir a decirle a Ron Gurley lo que solo Ron Gurley puede decir. Nadie. Nadie en este club. Nadie, absolutamente. Entonces, eso no existe. Es una decisión que Kian Lim y que Peter Lim han dejado en la mano única y exclusivamente de un hombre que han puesto, que se le inventa una figura, que es CEO de fútbol, que es Ron Worley. Entonces, Javier Solís no se va a meter nunca en ese charco, porque entre otras cosas, nadie tampoco, a la inversa, le iba a ir a preguntar a Javier Solís.
Aprovecho, nadie. ¿Quieres añadir algo más de este asunto antes de cambiar?
¿Me diera a mí?
Sí, joder, ¿cómo estás hoy, eh?
No, que me acabo de tirar 3 minutos de echar nada más. ¿Qué más puedo añadir?
Acabo de hablar de esas cosas que no puedes contar y de repente las
ya, cuentas. Ya, por eso, que me estáis queriendo meter en un jaleo.
No,
la pregunta trampa de Zamora, ahora cuando acabemos el programa le voy a hacer una llamadita a Zamora. Que lo tengan claro, que hoy llama a tu mujer que vas a comer tarde.
Sí, no sabe dónde estoy.
Lo amplío a la mesa el debate de redacción con Iván y Fermín. En este caso, si queréis añadir algo más en torno a esta situación de Corberán en el banquillo del Valencia, y si no, ya centrado rápidamente en lo deportivo, que ya lo hemos debatido al comienzo del programa, pero por si queréis añadir algo más a nivel deportivo de el 11 que ha dicho Iván Herraiz, de si le veis alguna posibilidad, si haríais algún cambio, si hay algo que retocaríais, en este caso Fermín, Iván, que todavía no se escucha.
Yo ayer lo comenté en el tema del 11. Yo creo que al final el Valencia mañana, si quiere tener alguna opción de ganar, lo que decía en portada, Julen debe ser el mejor porque va a tener un montón de oportunidades en Madrid. Me parece absolutamente imposible pensar que el Madrid no se va a acercar a la portería rival, y el Valencia aprovechar como hizo el año pasado las dos que tenga. Por cierto, Fede Ratas, sí que estaba Enzo Barrenechea la temporada pasada, que no solo estaba, sino que fue de los mejores, porque dice ChatGPT que hizo un partido memorable fruto de sus 40 pases precisos, el que más del Valencia,
y
dos intercepciones.
Qué pronto olvidas. Qué pronto olvidas.
Madre mía.
Fermín.
Yo del 11, yo es que si Hugo Duro está bien, que ya sé que se llevó un golpe el otro día, yo jugaría con Danjuma y Hugo Duro arriba. O sea, yo creo que necesitas
4-4-2.
Sí, yo creo que tú necesitas bandas verticales, porque lo poco que tengas lo tienes que hacer al espacio y con mucha verticalidad.
¿Partido estilo Marcelino?
Sí, es que para mí tienes que jugar Hugo Duro para que los centrales estén un poco incómodos, para que choque y Danjuma con libertad, porque Danjuma solo con los centrales del Madrid, ojalá me equivoque, pero me cuesta verle, porque a él le gusta más jugar en banda, y si lo pones solo ahí arriba, pues creo que va a haber menos opciones, pero Corberán es el...
¿Beltrán te valdría para esa labor de Hugo Duro?
Yo prefiero a Hugo Duro, que se pega con todos y que si está físicamente bien, es un tío que es capaz de hacerse 12 kilómetros de delantero.
Lo dices por la duda en la media punta.
Porque venimos sosteniendo que si Beltrán hubiera estado al 100% toda la semana, repetiría el 11, pero
yo,
que
yo
tiene esa duda.
Claro que jugara Beltrán, aunque esté ya el pie curado. Hasta hace 24 horas estaba entrenando al margen del...
Es un golpe, no es una lesión.
Te pueden anestesiar esa zona.
Yo, como siempre ha dicho Guas, 11 sanos. Y 11, en este caso, en este tipo de partidos y con lo que tiene el Valencia en juego, ya no porque sea el Bernabéu, sino por de dónde viene, 11 que han estado durante toda la semana con la cabeza en el entrenamiento colectivo y no en si mi pie va a llegar o no a la cita contra el Real Madrid.
¿Hugo Duro marcó en el Bernabéu el año pasado?
Sí, de cabeza.
¿Y viene de marcar en la Copa?
Sí. De todas formas, por la referencia que
Se lo dijo Villarejo el otro día, dice, pone a Hugo Duro, ¿por qué? Porque si puede hacer 2 goles, mejor que 1, y si puede hacer 3, mejor que 2 ahí en Maracena. Bueno, también tiene razón Fermín, pues oye, aprovecha esa inercia de Hugo Duro.
En realidad, entrenamientos grupales previos al Madrid, como ha dicho Corberán en rueda de prensa, solo ha tenido hoy, porque lo de ayer fue un poco regenerativo, un poco raro, y el martes jugaron la Copa.
Tienen que tener la piel de maravilla, con tanto trabajo regenerativo.
Pues, lo que llevan son 9 días seguidos mañana trabajando. Me imagino que el domingo descansarán.
Como que no puedo con lo de los entrenadores.
Hombre, y si no llama a Yolanda Díaz.
Está el temita, es que los entrenadores cuando les viene bien es a los jugadores, solo les gusta competir, les encanta competir y no les gusta entrenar.
Y luego me faltan entrenamientos.
Luego, cuando no hay partidos, está la semana perfecta porque me encanta entrenar con
15
mis jugadores. 15
días con todos menos Dimitrievski
y
para trabajar.
Compito, che, es que cada vez según les conviene, hacen bien, yo hago lo mismo.
No pierden
claro.
nunca.
Efectivamente, yo hago lo mismo, cada vez digo lo que más me conviene.
Redacción del diario Superdeporte, Andrés García, ¿puede este Valencia repetir el triunfo de la temporada pasada? Muy buenas.
Pues me gustaría pensar lo contrario, Hugo, pero lo veo muy difícil. Y mira que te lo dice la persona que la temporada pasada hizo aquella portada de Superdeporte del Madrid-Valencia del Easy Sí, pero lo veo muy complicado. A ver, todos los indicios me hacen pensar que no, porque creo que Madrid atraviesa el mejor estado de forma del último año y medio, porque el Valencia ha demostrado ser un equipo muy vulnerable y porque creo que el factor estadístico lo agotamos la temporada pasada y no creo que vuelva a sonar la flauta. Aún así, es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero si tengo que apostar, Hugo, yo no veo al Valencia ganando el Bernabéu.
Complicado, la verdad. Gracias, Andrés García. La opinión desde la redacción del diario Superdeporte. Ojalá una buena portada de Super el domingo con, ojalá, una victoria del Valencia. Habrá homenaje a un grande, a Ocho Torena, por parte de dos clubes que han sido los más importantes seguramente en su carrera.
Sí, porque aparte del Valencia, que lo conocemos todos, recordemos que jugó 6 temporadas en el Real Madrid entre 1982 y 1988, ganando 2 UEFAs, 3 Ligas y una Copa de la Liga. Luego fue Zamora con el Valencia y todo lo demás lo conocemos. También en la selección española, mañana se va a guardar un respetuoso minuto de silencio en el Santiago Bernabéu y van a lucir los equipos brazaletes negros. Por cierto, el Valencia jugará con la Señera mañana en el Estadio Santiago Bernabéu.
Hay que ir llamando, Javi, a ver si hay licencia de obras aquí arriba, ¿eh? Porque lo que no es normal es que a las 3 y 20, si yo viviera aquí, Villarejo, 3 y 20
Oye,
de la tarde,
no, no,
tú que has hecho muchas
no
reformas,
oído nunca.
A las, sí, a las sí. 3 y 20 de la tarde, ¿se puede taladrar una pared? A las 3 y 20 de la tarde, esto es como las piscinas de los niños en vacaciones, ¿no? Que de 3 a 5 no te puedes bañar. 3 y
yo
20 de la tarde, está aquí con
yo creo
de un
que
estudio
sí,
de radio, además.
O sea, yo creo que sí, ¿eh? Lo siento, pero creo decirte, que la pausa es de 2 a 3.
De 2 a 3, pues se nota.
De 2 a 3,
porque Yolanda
Díaz dice que la gente tiene que irse pronto a casa, entonces el horario laboral se adelanta para que puedan irse los señores. Ahora te digo una cosa, no lo había escuchado nunca desde fuera del estudio.
Y es música para tus oídos, ¿verdad?
No, vamos, es que es brutal. Yo pensaba que no se oía.
Creías que era el agujero en el Media Center, ¿no? De la ciudad deportiva.
No digo el estómago de Fermín que está rugiendo o algo, no sé.
Sí. ¿Algo más que apuntar desde la ciudad deportiva Paterna en torno a este partido, Rafa? No queremos
nada
que te quedes
que...
nada adentro.
No. Hoy me estáis tocando las castañuelas.
Te estamos
y tal, y me... Sí, nada. Que un milagro, pero bueno, Andrés García, ahí preparando la portada, y sí, pues ya me ha gustado, la verdad es que me ha gustado.
1-2.
1-2, Villarejo.
Por ejemplo. O
6-0. Que Dios nos pille en un 3-1.
Iván lo ha dicho y le ha dado vergüenza decirlo. Y además, ha pedido, por favor, que no dijéramos de qué partido se trataba.
No,
el resto se ha callado.
2-0.
Yo creo, o sea, que
2-0
sido,
a favor del Real Madrid.
Firmo eso.
Yo creo que
2-0.
Ha sido, creo que 2-0 ha sido,
y en los últimos minutos.
Yo creo que ha sido Fermín en la presentación el que ha dicho que no salga con una asta de toro en atravesada. Sí. Y yo creo que hoy se le ha preguntado a Carlos Corberán en sala de prensa y cuando lo estaba escuchando directo he dicho, creo que el Valencia es el único equipo del mundo que se le pregunta si cree que puede, si los fantasmas de él, un 6-0 como en Barcelona. Es decir, el Valencia es uno de los pocos equipos de la Liga Española que es capaz de encajar un 6-0 contra el Barça, varias veces además, y que la gente piense que pueda repetir resultado contra el Real Madrid.
Que se llevó 5 hace 2 años, ¿eh?
Ya, pero...
Fue 5-1, ¿no?
Pero yo os vuelvo a hacer la misma pregunta que el día del Johan Cruyff contra el Barça. ¿Cuántos equipos han caído derrotados por esa cantidad de goles en primera división contra Madrid o Barça?
El máximo eran 3 goles, miramos, ¿no? En aquel momento, ¿no?
¿Sí?
3 de diferencia en primera, creo.
Sí, pero quitando el Logroñés en su día, me acuerdo, con Cedrún contra Ronaldo y otro partido.
El Barça de Guardiola sí que metía mucho, 5 y 6.
Yo digo que en estos Barça y Madrid, y el Valencia, yo creo que hay un sentimiento de, por favor, mañana que no sea un atropello.
Antes se llevó 4... a medio gas del Madrid hace un mes.
Yo creo que si el Madrid empieza marcando 2 goles en los primeros 15 minutos, los fantasmas van a estar, pero vamos.
Hombre, no, pero el Madrid tiene el Liverpool, no sé si es martes o miércoles, o sea, no lo recuerdo bien, la semana que viene.
Martes.
Y
¿tú quieres que juegue Vinicius o que no?
Yo no quiero que juegue Vinicius.
Yo no quiero que juegue.
Me ha quitado la pregunta de la boca. Os lo iba a preguntar ahora mismo.
No quiero que juegue Vinicius.
Que no.
Yo no.
No me gusta.
Yo sí.
A mí
yo sí
quiero.
Es más posible que se salga el Madrid del partido,
es que creo
que se sale Vinicius.
De los 11,
¿quién lo va a sacar del partido?
Claro.
¿Corrella?
De los 20, 25 jugadores del Real Madrid, creo que el que más ganas tiene de jugar ese partido y de hacer grande la herida es él. Entonces, si se lo ahorra, mejor. Aunque el resto salga con más motivación y que... Es que no me apetece que verlo como en el clásico, verlo con el comportamiento del clásico. O sea, quiero decir que deportivamente estuvo bien porque estaba motivado, pero extradeportivamente es que no me apetece aguantar ese.
No por la patada, no lo digo por la patada, pero echo de menos mañana un paulista sobre el campo.
O sea, que sí que lo hice por la patada. Sí,
no, o sea, que con la patada. Por la patada. Patada en la yugular.
Estos jóvenes.
Ahí van. Vamos con un consejo.
Vamos con un consejo de los amigos de Valdisa. Atención, profesionales de Massanase y alrededores. Si necesitáis una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanase encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Los fines de semana en la radio.
Algo de último en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos teletransporta Javi García hasta el Ciutat. Sonido Ciutat de Valencia, domingo 2 de la tarde. Levante Celta, ¿con qué última hora en el equipo de Calero, Pedro?
Bueno, no está Pablo Martínez, como hemos contado al principio del programa. Tampoco Iván Romero. Y es verdad que nos ha contado Calero que tanto Oriol Rey, que hoy ha ido a la Ciudad Deportiva después de esos problemas gástricos, ese virus que le ha dejado KO los últimos días, desde el pasado fin de semana, pero que no está para jugar, y lo mismo Pampín, que ha empezado hoy a entrenar con el equipo y que tampoco está para jugar. Así que, entre algodones, una semana más Kervin Arriaga, a quien Calero intenta deslizar que Honduras no lo convoque para el próximo paro internacional.
Está jugando muy bien.
Cosa muy complicada. Muy anda ahí entre algodones, pero si no pasa nada raro, se quedó aquí en Valencia, no fue a Orihuela para tratarse, y si no pasa nada, pues será titular.
Ahora me cuentas el posible once. Antes, vámonos a COPE Vigo. Santi Peón, cuéntanos, novedades en el Celta, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como dirían ahora los expertos, flechita para arriba en el Celta, porque viene de superar, es verdad que con ciertas dificultades, pero superar al fin y al cabo, que es lo importante, la primera ronda de Copa del Rey en Asturias frente al Puerto de Vega, y que por fin, después de 10 jornadas, los de Giraldez han sido capaces de ganar su primer partido en lo que llevamos de temporada, por lo menos en el Campeonato Nacional de Liga. Te cuento que Javi Rueda a día de hoy es la única baja confirmada de cara al partido en el Ciutat de este próximo domingo, y que estamos pendientes de dos futbolistas que están entre algodones, como es el caso de Swedberg, con un esguince de tobillo, y también de Javi Rodríguez, el canterano que arrastra algunos problemas físicos. Y evidentemente muy pendientes de cómo va a repartir los minutos un Giraldez, que es verdad que de cara a la Copa del Rey se dejó en Vigo a futbolistas importantes en Liga, como Yago Aspas, como Radu, como Borja Iglesias o como Óscar Mingueza.
Gracias, Santi Peón. La última hora del Celta de Giraldez, que dejó un dinerito en caja del Levante sin pasar por aquí.
Un entrenador de primera, amiguete mío, me dice el fútbol.
Otra gran maniobra de Felipe Miniambres, sí, al que tenéis ahí denostado.
No, un entrenador de primera me dice, el fútbol es una mentira. Pero, o sea, Calero, o sea, el Levante está en primera por, yo creo, en un porcentaje altísimo por Calero. Pero Calero está en el Levante por una casualidad.
Sí, sí.
Porque estaba firmado Giraldez.
Eso ha pasado muchas veces.
Claro, o sea, estaba firmado Giraldez, pero el contrato firmado, que ha tenido que indemnizar al Levante, pero echan a Benítez, ¿no?, de Celta.
Sí.
Echan a Benítez de Celta, lo suben, lo hace bien, se queda y tiene que romper el contrato que había firmado. O sea, es que es todo una casualidad.
Posible 11 de Calero.
Bueno, si no pasa nada, no hay ningún tocado de última hora, pues Ryan en la portería, con Toljan, Unai, Matías Moreno y Manu Sánchez en defensa. Arriaga anda entre algodones, pero va a ser titular si no pasa nada, con Vencedor. El once estaba cantado si jugaba
Pablo
Martínez, porque Brugué va a ser titular.
Carlos Álvarez en la derecha, ETA arriba, y yo tengo la duda de quién va a acompañar a ETA si no es que hace un cambio de dibujo raro Calero, pero si no pasa nada, pues igual repite Collalipu.
ETA manía ayer en los arcos.
Sí, lo de ETA está siendo una auténtica locura, ¿eh? Es una cosa, se pasó toda la tarde haciéndose fotos antes del partido, después del partido, le costó un mundo llegar al autobús, vamos, una locura lo de ETA y John con la gente. Y las cosas como son, el tío con una sonrisa firmando a cada uno que
se paró. Tiene pinta de ser buen tipo, ¿eh?
Sí. Habla muy bien de él, dicen que ha caído muy bien.
Es muy joven, ¿no?
Es, 21 años tiene.
21 años.
Es verdad que a mí me dejó un poco mosqueado su celebración del gol en Mallorca y su salida del campo, porque estaba bastante serio. Y ayer hay un momento en el que en el prepartido el consejero delegado Pepe Dambila está charlando con él, le ponen los brazos sobre los hombros como intentando tranquilizar a ETA y John. Claro, él está ya pensando en cuáles van a ser sus siguientes pasos.
Escalón.
Claro,
lo de que sea portada de Sport igual le condiciona, claro, para tener tanta
manía. Sí, sí. Por eso digo, manía, ¿no? Entonces, sí, lógicamente ayer la gente no estaba pendiente de ETA por el Levante. Le preguntaban por el Barça, por el Madrid, por otros equipos. Pero me preocupó esa escena de ETA y John en Mallorca, pero dicen que es un chaval 10 y que ha caído de pie en el vestuario.
3:30. Tiempo de juego desde esta noche y durante todo el fin de semana. Sean felices. Adiós.